Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Filipenses 4, la carta a los Filipenses, capítulo 4. Y hoy vamos a concluir. Aquí Pablo, en esto, ya como que vuelve a tocar la parte de agradecimiento por una ayuda económica que le enviaron. Estaba bajo arresto domiciliar en Roma, donde había sido transportado porque apeló al emperador. Siendo ciudadano romano, pues aprovechó de ese derecho porque vio que en Judea no iba a haber un juicio acertado ni justo porque tanta corrupción y soborno y demás. Dice, pues aquí está atorado 2 años. Y vivió en Roma 2 años más alquilando una casa. Otros le ayudaban con sus gastos, pero súper restringido. Entonces tendría, si los soldados manejaban turnos de 12 horas, que es lo que podemos entender, parecido a lo de hoy, un policía, por ejemplo, 12 por 12, entonces él tendría a su disposición un soldado y quizás otro en la entrada, simplemente cuidando que no vinieran a sacar a Pablo, a rescatarlo o algo. Entonces, como símbolo y honra, probablemente por recomendación del centurión que lo transportó, que este hombre no se va, es más. O sea, como en Filipos, si le pones candado, nomás se pone a cantar himnos y se abre la puerta. Entonces, pues, como quieran hacer. Entonces, él está encadenado con un soldado, 12 por 12. Y siendo judío, va a orar 3 veces por día. Entonces, y se va a hincar y va a alzar sus manos y va a mirar, como en el libro de Daniel, hacia Jerusalén. Entonces, 3 veces al día, mañana, a mediodía y en la tarde, entonces el soldado romano tiene que estar así, porque Pablo está orando. Entonces, al rato va a decir, bueno, que mi compañero que está cuidando en la calle que no me vea, pero yo ya. Entonces, y eso sigue durante 2 años y hay un cambio de soldados y eso, pero van a ser vínculos bastante fuertes entre ellos y va a saber muchas cosas de lo que es ser un soldado. Probablemente nunca iba a tener ese tipo de conversación Pablo con ellos, ni ellos con él, por la cultura, por las normas, por protocolos y demás. Entonces, estando en esa situación, pues Pablo está invadiendo una área en la sociedad donde él no tendría acceso, pero está muy restringido. Entonces, cuando él escribe a los romanos, tuvo mayor impacto su carta que escribió desde Corinto, mucho antes de ya llegar a Roma, y cuando por fin llega a Roma, no puede congregarse, no puede reunirse, no puede recibir cuántos caben, o sea, no era una casona, entonces, ¿cuántos pueden venir a visitarle? Entonces, tenían que monitorear, entonces, probablemente algún tipo de bitácora, ¿quién viene? Me llamo Lucas, ¿a qué viene? Pues soy su médico, pase. Entonces, o sea, ¿quién va? ¿Quién viene? ¿Quién ya terminó? ¿A qué horas? Y todo eso, y reportando. Pero algo que también estaba sucediendo, tan así él estaba conociendo, porque podías conocer a un soldado romano, si era de la Guardia Imperial, eran romanos. Pero ellos habrían entonces diferentes batallones, habrían peleado como un siglo antes Julio César, conquistando lo que es ahora Inglaterra. Entonces, viendo eso, y eran salvajes. Entonces, algunos antepasados míos pelearon con algunos romanos en Gales, por ejemplo, y eran salvajes. O sea, literal, les pusieron británicos y Bretaña a los nativos de la isla británica porque no usaban ropa. Y si vas a Inglaterra en el verano, dime por qué no usas ropa. Entonces, no usaban ropa y se pintaban con cal, o sea, hacían pintura, así figuras de cal y tatuaje azul. Entonces, esos vienen sin ropa, sin armadura, con armas inferiores y están locos, y luego blanqueaban su cabello así y lo dejaban en picos así, super punk, ¿ok? Entonces, así todo amarillo, quemado, tostado su pelo, pintado así como calaveras, y así, y los romanos. Y yo pude haber estudiado para ser dentista, y no, quise ser soldado, quise ver el mundo, quise viajar, y aquí estoy, locos. Entonces, invocando a sus dioses, y ahí estás y dices, ¿y por qué el emperador quiere este pedacito de isla que de por sí es invierno casi todo el año? O sea, ¿por qué tenemos que conquistar todo? Tú cállate. Y sacan su espada y a defenderse. Entonces, eso era, y Pablo tendría contacto con gente romanos, soldados, que habría peleado en el norte de Francia, que habrían ido a España, que habrían ido así. Entonces, Pablo está así. No hay cristianos allá, ¿verdad? No hay gente como yo. No, ninguno. Y Pablo así, y aquí yo encerrado. Aquí no, entonces restringido, entonces es un peor castigo para él. Algunos han pasado los 4 meses hasta ahora de encierro que simplemente dice ya acabé, 2 cobertores, una chambrita, un suéter, o sea, no, estoy sacando chambas que han estado pendientes un buen. Entonces dice, a mí me choca la gente, no quiero salir, estoy pasándola muy bien porque ya nadie me invita, no tengo que quedar mal si no voy. Entonces así, pero imagina a alguien como Pablo que cuando dice a los romanos, ya son años antes, que dice a los romanos, quiero llegar ante ustedes y dejar algún don espiritual. Y después tengo que ir de Roma a España. Y ahora está en Roma, pero no puede moverse. No puede ir a la sinagoga, no puede ir donde están los cristianos, no puede ir a la plaza a hablar con la gente. Está nomás así. Si alguien llega, le habla. Y pobrecito, porque ya tiene de qué hablar y nadie la ha venido a visitar. Entonces así, y si no hay nadie, pues está con Aureliano. Pues ahora Aureliano, tú das gracias por la comida. Pero Pablo, yo no soy cristiano. Pero ya te dije dónde, cómo. No voy a comer hasta que tú des gracias. Entonces vienes así, pues es un terco Pablo, y no le va, entonces él está así. Entonces Aureliano, el soldado, tiene que decir, te doy gracias Señor, creador de cielos y tierra, que nos das pan para comer. Amén. ¿Ya puedo comer, Pablo? Sí. Entonces, así, entonces, pero al rato, bueno, ¿y tú? ¿Y por qué los judíos son tan así? ¿Y por qué los judíos, o sea, estas costillas de puerco tan ricas, por qué no comes tú, Pablo? Pues sí puedo comer. Pero los judíos no comen eso. Pero yo puedo. A ver, entonces, ¿qué? ¿Eres una nueva secta de judíos o qué onda? Entonces, todo eso, todo lo que hemos estudiado en Gálatas, en Efesios, en Romanos, así, en los evangelios, imagínate, toda esa conversación durante 2 años, 12 horas están con él. Entonces, y las rutinas y la plática de Pablo, y alguien le trae noticia. Entonces, alguien viene, una viuda viene y dice, quiero saber si mi viejo está con el Señor. Entonces escucha, el soldado tiene que escuchar las explicaciones de Pablo desde la palabra de Dios. Entonces dice, yo perdí mi mejor amigo en la guerra de Alemania con unos salvajes, o sea, lo despedazaron. O sea, matándonos no era suficiente. Entonces él empieza a sacar sus cosas. ¿Y qué sucede con mi amigo? Porque pues si apenas yo me estoy enterando, ¿y mi amigo qué? Pues entonces Pablo va a tener que tratar ese asunto, porque son las cuestiones de la vida que todos luego llevamos. Entonces todo esto está pasando, pero a los filipenses escribe desde Roma recordándoles cosas que ya sabían, pero reafirmando eso. Entonces, estando persuadido de esto mismo, 1:6. Que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, y va diciendo, y esto es, estoy seguro de esto, por eso puedo decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, estoy viviendo mi vida, Pablo, realmente cuando ves todo eso, estoy viviendo mi vida caminando sobre el filo de una navaja. Que tan así para este lado como para este lado, pero estoy fuerte y estoy listo para todo. Y para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces imagínate, Pablo está escribiendo eso, dictándolo en Roma para enviar a los filipenses y está el soldado. Yo he visitado Filipos, sí conozco esa plaza. Una vez esa muchacha con espíritu de adivinación también me sacó me adivinó mi futuro. ¿Y tuvo razón? Pues en parte. Pero no, no, esto no era parte de mi plan. Y Pablo no tenía el plan de estar preso en Cesarea, no tenía el plan de estar preso en Roma. Pablo tenía el plan de ir más allá de Roma, de llegar a Inglaterra, de llegar a Galicia, de llegar a Francia, o sea, de predicar a gente que no usa ropa. O sea, dice, sí, donde Cristo no es aún nombrado. Es a donde quiero ir. Entonces ves todo eso y dices, no, siéntate, Pablo. Entonces escribe una carta, pero está probablemente dictando la carta y alguien ya se la va a llevar. Entonces el soldado que está con él está así, escuchando todo esto que hemos estudiado y pensando, ahorita que termine le voy a preguntar, ¿cómo es que siendo en forma de Dios se despojó y tomó forma de hombre y forma de siervo y se hizo obediente? ¿Cómo? Porque yo tengo la leyenda de Hércules, pero ¿cuándo se humilló? Y él era hijo de Dios, pero era un bravucón. O sea, ¿cuándo se humilló? ¿Cuándo dio su vida por todos nosotros? O sea, no tengo en todo lo que es mi mitología y mi religión como pagano, no tengo a alguien como Cristo. Y Pablo puede decir, nadie tiene a alguien como Cristo. Es el único. Y la chica que vende, que compra lavadoras y refrigeradores y está ofreciendo, así como alma perdida anda pidiendo en la calle, es parte de la cultura. A lo mejor ya tiene 80 años, pero pues así la grabaron. Entonces piensa, o sea, ¿qué sería para estos que están con Pablo que como que no, ni siquiera tengo interés? O sea, me rechoca, ¿por qué me pusieron en este turno? O sea, yo podría haber ido a esta parte, debería estar en otro lado, pero por algún error o por algún capricho de un comandante le pusieron en esta flota, en este pelotón, y tienen que cuidar a este raro, a este fanático, a este religioso, o sea, alguien importante, o sea, el Chapo, pero aquí nomás es el Pablo. O sea, esto no, como que esto no es sustancioso, no hay dignidad, no hay, pero hay salvación. Al final dice, versículo 22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César eran una forma de hablar del pretorio, y los del pretorio eran la guardia imperial, la guardia personal del emperador. Por eso estos eran, sí, romanos, no alguien que vino de alguna provincia y es soldado. No. Este es de casa y de estirpe y así es romano. Entonces, y es la guardia imperial, pero como es ciudadano romano, apeló a César y César se encarga de él hasta por fin hablar con el emperador. Entonces, Pablo tiene 2 años para estar orando y preparando, y si tú pudieras hablar 20 minutos con el personaje más poderoso en toda la tierra, en esos 20 minutos, ¿qué le dirías? No tenemos agua en mi colonia. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ya da orden que ya no usemos cubreboca. O sea, ¿eso en verdad lo que te molesta? Y dices, pues hoy por hoy sí. Pero, o sea, ¿qué es? Tienes 20 minutos de su atención, si pone atención. Es un loco, es Nerón. Es un loco, o sea, más a rato por diversión va a poner a los cristianos crucificados, así les va a echar así este chapopote y prender fuego. Y van a estar cantando himnos cristianos y yo voy a manejar así en mi carro con caballos, así, loco, loco, eso es Nerón. O sea, Pablo, mira, Lucas te puede traer un polvito, se lo pones en el plato del soldado romano. Y en el baguette que te vamos a mostrar hay una cegueta. Te esperamos en la esquina y sales en barco de noche. O sea, vámonos de aquí. O sea, ¿esto qué caso tiene? Entonces ves a Pablo, no es un hombre pasivo. No es un hombre que como que pues ya se le acaban los inventos y no sabe qué hacer y ahí está de manita cruzada esperando que la providencia le mande. Entonces, Pablo está así, pero está, ¿por qué dice? Gócense, regocíjense. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, no hay un momento que no, es siempre. Y dices, ¿seguro, Pablo? ¿Neta? Pero ¿qué pasa cuando están a punto de naufragio en la tormenta y los soldados romanos en el barco ya quieren matar a los presos, Pablo y los demás? Porque si se escapan es tu vida por la vida de ellos. Entonces, como vienen con el centurión, si se nos escapan, pues van a cobrarme a mí la vida del que se escapó. Entonces los van a matar. Y el centurión dice no. Y Pablo está con ellos, 14 días no han comido, 14 días. Ya están flacos, ya están temblorosos, así cubetadas de agua de mar sobre ellos, el viento, no sale el sol, de día parece todavía noche, no han visto estrellas, no saben dónde están en el mundo. Y Pablo sabe dónde está en el mundo, ¿por qué? Dice, tengan paz, tengan confianza, esta noche estuvo a mi lado un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y los soldados, está hablando en términos que ellos pueden decir, si eres soldado romano, tú sirves al Dios de guerra, ¿ok? Entonces dices, pues sí, ese es mi Dios. Pero no, pero mi Dios es el Dios de cielo y tierra, que hizo todo. El Dios de guerra se tiene que doblegar ante él. Y la diosa de la cosecha, el Dios del sol y la diosa de la luna y del mar, todo se tiene que doblegar ante él y obedecerle. Mira, dice aquí en el Salmo, no le rasques a Pablo. Okay. Al sol y luna alaben a Jehová. O sea, no le rasques, no le empieces, porque no para. Y un soldado dice, ayer estuvo las 12 horas de mi turno y no paró. Y no quitó el dedo del renglón. ¿Para qué le fue a preguntar eso? Pero los de Pretorio mandan especialmente saludos a los filipenses. También somos brothers. O sea, ¿qué está pasando? Entonces Pablo está aquí, preso de Roma, pero escribe en el mismo tiempo a los efesios. Dice, oren por mí, oren por mí. Pero Pablo, estás bien, regocíjate, ¿no? Siempre. Dice, sí, pero oren por mí. Para que al abrir mi boca me sea dada palabra y que hable con valor y certidumbre como debo hablar. Entonces, Pablo, ¿no está siempre seguro? No, pero siempre me regocijo. ¿Por qué? Porque así me enseñó. Así aprendí. ¿Pero quién? Vamos a ver. Entonces en versículo 8, por lo demás, que así empezó capítulo 3 diciendo, por lo demás, lo anterior que dije, si no cubre todo, lo que voy a decir cubre lo demás, por lo demás. Y ahora dice versículo 8, por lo demás, lo que has leído hasta ahora, si no cubre alguna necesidad o duda que tengas, entonces esto sigue. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, eso es una buena lista, ¿no? Y no es, no, pues ya no soporto el mañanero, ya no soporto a López Gatell, ya no soporto mi cubreboca, ya no soporto, o sea, ve mis manos, de tanto lavarme las manos, parezco la bandera. So. Estoy preso en mi casa. ¿Y? Y esperando que ya salga tu ficha, que te lleven a hablar con el emperador, que terminando de hablar, termina tu audiencia y él puede decir. Entonces te llevan aquí a un lado, te cortan la cabeza. ¿Quién sigue? Número, o sea, ya, ¿quién sigue en la lista? O sea, que, o sea, ¿tú crees que Nerón va a convertirse? ¿Él va a ser cristiano? ¿Pablo, en serio? No, pero predico a Cristo a todas las naciones cuando hablo con este hombre. Si él decide que esto no es problemático, Cristo ya puede ser predicado en todo donde alcanza Roma, que es mucha área. Entonces, él no, eso. Si él queda con una impresión favorable, eso ya abre las puertas donde quiera para predicar el Evangelio. Y dices, pero Pablo, ¿No sería mejor simplemente regresar a Antioquía? Ahí se acuerdan de ti, todo está chido, la iglesia sigue creciendo. Y dice, no, quiero ir a España, quiero ir a Alemania, a Francia, a esos lugares que para los romanos son salvajes. Entonces, o sea, más adelante en el Imperio Romano ya estaba en plena decadencia, pero ya el cristianismo tomó lugar, ya era como legal y todo eso. Y llega Atila, así encabezando los futuros húngaros, y era un salvaje. Y él amontonaba los ojos de sus víctimas, Okay, o sea, los soldados, o sea, no nada de destapar cervezas y celebrar ganamos la batalla. No, no, no. Ahora saquen los ojos de las víctimas, aquí sus calaveras y en este montón sus ojos. ¿Por qué? Porque para que me estén mirando. Dices, Atila. ¿Y para qué? Porque estaba a la puerta de Roma. Entonces Roma ya no resiste el caos. Y estos bárbaros vienen así, que ni, o sea, esos son bárbaros, que te saquen así. Ni dice, aquí tres güeros y dos así. Entonces está, a ver, quiero, entonces amontonar más. Y dices, ahora sírvame de comer. Yo estoy mirando esto. Y dices, o sea, vienen estos que son salvajes a atacar a Roma, que también son salvajes en plena decadencia, y cada quien invocando su dios de guerra para ganar, y cada uno esperando que el dios del sol canse a los otros con su calor, y que, o sea, estamos con eso y el mundo cambia. Entonces, o sea, Roma tuvo que casar una hija del emperador con Atila para que se fuera. Ahora eres mi yerno y ahora entras a Roma quietecito. Y mis nietos me van a amar, pero vete. O sea, piensa, Roma tuvo que decir, bueno, ten, déjanos en paz, Roma. Entonces, cuando estás viendo lo que pasa hoy en el mundo, cuando ves que en los Estados Unidos están virtualmente en guerra civil, dice, nah. En las ciudades metropolitanas están prácticamente en guerra civil. Algunos estados más, otros menos. Donde de cierto partido así domina, no están haciendo nada. Entonces están quemando Starbucks. Starbucks. Starbucks, ¿qué tiene que ver? O sea, están haciéndolo por el gusto de hacer. ¿Okay? Y autoridades que no hacen nada. Entonces ahí tienes Roma contra los húngaros. Salvajes y bárbaros. O sea, no les importa. Entonces, sí, vamos a hacer esto. ¿De dónde viene? O sea, entonces puedes en el estado de California, pero ve, entonces ve la locura que está pasando. En el estado de California, en los Estados Unidos, puedes estar en una protesta y no hay problema. Puedes tener 3,000 personas en la calle o en un parque gritando sin cubreboca, parados, saltando, así, haciendo todo esto y no hay problema. Pero no puedes juntar 50 personas en una iglesia y si se juntan que no canten. ¿Eso qué es? ¿Eso qué está pasando? Así de loco. Entonces nos quejamos aquí en México, donde la Constitución, pues como que no nos garantiza tan claramente lo que allá sí. Entonces necesitas ver aquí, sin las mismas garantías, gozamos de mayores libertades. Pero sí es molesto usar cubreboca. Sí es molesto. ¿Y? Entonces nos toca ahora en México orar por los norteamericanos. Imagínate, nunca pensabas, no, que ellos oren por nosotros y que manden dinero, que para ayudar a construir templos y que ellos, y ahora dices, híjole. Entonces, su Suprema Corte en los Estados, o sea, eso es lo más alto. Aquí la polémica es que si es naranja o verde, o naranja o rojo en Morelos, y Suprema Corte dice en él. Y 2 días después ya pasó a naranja y ya puedes abrir Morelos. Pero eso es polémica en México. Pero allá, una iglesia empezó a litigar y a decir, no nos pueden cerrar. El primer derecho especificado en la Constitución es el derecho de asamblea. Incluye asamblea religiosa. Entonces, un juez de la Suprema Corte, entonces, o sea, ganó 5-4. Okay, entonces tiraron abajo la queja y siguió clausurando la iglesia. Es de nuestro movimiento. Entonces, pero están diciendo, ¿cómo? O sea, en Las Vegas puedes tener 1,000 personas en el casino, pero no puedes juntar 25 personas en una iglesia. ¿Pero por qué? Porque el concepto, checa. El concepto es que la iglesia no aporta nada. Entonces vamos a abrir Sam's, vamos a abrir Walmart, pero las iglesias no, porque no aportan nada. son de riesgo por el contacto, pero no aportan nada. Y tú y yo estamos, no es esencial. Entonces, en el siglo XXI estamos otra vez en el siglo I. Estos cristianos no aportan nada, no son esenciales, su actividad no es esencial, no ayuda y hasta estorba. Entonces necesitamos ver eso y decir, entonces sí, el mundo puede cambiar. Entonces, pero Pablo, él está yendo a Jerusalén por cierta razón, hay un alboroto, lo arrestan, 2 años después ya sale para Roma en el barco, hay un naufragio, consigues, todos se salvan, pero entonces él, todos están así en la playa y la gente de la isla está con cobijas y les hacen una fogata y les están dando un atolito o algo así, que no se preocupen y así, y Pablo está como si nada, recogiendo leña, y no es el más joven. Entonces él está recogiendo leña porque los demás están traumados, casi nos morimos. Sí, pero no te moriste. Pero casi, sí, pero no. Pero entonces, y así, y nos gusta arrastrar con nosotros todos los días nuestro susto. ¿No? O sea, antes tú ibas empujando tu carrito en el súper pensando que si yo empujo a esta persona, ella empuja a otra, ya por fin la que está hasta allá va a gritar a la cajera, pero vamos a apurarnos ahorita, sana distancia, no se me acerquen. Estás ahí viendo si compras esta avena o esta avena y alguien está parado junto a ti, estás ¡ah! Un vampiro. Y nos gusta arrastrar ese susto porque es un buen sazón. Entonces Pablo está en la isla recogiendo leña y sale una víbora venenosa y así le agarra, así, así. O sea, si está agarrado, como son los colmillos de una víbora venenosa, al hacer eso, al mover el colmillo, entonces está soltando todo su veneno. Y los de la isla, supersticiosos, dicen, ¡ah! Entonces escapó de juicio del dios del mar. Como que ya el destino le mandó a morir. Pero el dios del mar tuvo compasión de él. Eso es la superstición, pero no está a muy distancia como muchos cristianos hablan. Entonces, el dios del mar tuvo compasión de él y le libró. Pero hay otro dios que está en control de esta isla que dice, él sí va a morir. Entonces puso la víbora. Entonces Pablo la jacude, sale un horrible de víbora quemada en la fogata y así. Y no se hincha y no pasa nada y no muere. Y todos dicen, es un dios. Este es nuestro mundo. Todos están opinando, no saben nada, pero todos están opinando, todos están diciendo esto te pasa por esto, esto te pasa por el otro, y luego no sale así y cambian así de opinión y no les hace raro que sean tan caprichudos en su forma de pensar. Eso es nuestro mundo hoy, pero es el mundo de Pablo y mira cómo habla. Dice, seguimos. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nos da toda una lista de cosas y cada quien tiene que ir a lo que tú vives y sacar de lo que tú vives y hacer tu lista de lo amable, de lo verdadero, de lo honesto, porque de lo demás ya lo tenemos grabado en piedra. Pero siquiera saca un papelito y una crayola de tus hijos ahorita que están contigo. Así ya haz tu lista de lo que es bello, lo que es puro, lo que es virtud, lo que es amable, lo que es honroso, digno de alabanza, para pensar en eso. Y es una disciplina. Pablo no está diciendo, ay, sean positivos. No, es una disciplina, es un ejercicio que tienes que hacer. Entonces Pablo, acuérdate, él está así con gente de todo tipo, pero ahora está como que muy claustrado con soldados que practican y hacen ejercicios especiales y aprenden tácticas y aprenden esto y todo el tiempo están así con un palo que está girando con una espada aquí y una espada aquí, pero encontrado. Entonces aprendes a hacer esto. Up. agacharme y subirme, entonces estás brincando así, y si no, pácatelas. ¡Ah! Y todos, ja, 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 y empiezan a quemarte. Entonces así, pero aprendes, ¿por qué? Porque cuando esa espada que tiene filo está en manos de un enemigo, es para cortar tus pies, no para que tus amigos se rían. Entonces ellos están siempre, por eso Pablo dice, ejercítate, Timoteo, para piedad. A los efesios, pongan toda la armadura de Dios porque estamos en un conflicto. Pero el enemigo, aquel adversario, no es de carne y sangre, no son humanos. El adversario que tenemos es espiritual. Entonces esto se va a pelear y ganar espiritualmente, y las armas son diferentes, las tácticas son diferentes y la expectativa es diferente. Cuando el conflicto es espiritual y tú tienes vida eterna, no puedes morir. Es como un video de un juego de computadora. Nomás empieza desde la última vez que guardaste. ¡Pup! Se mató. ¡Pup! Lo cargas donde estaba todo bien y bien salsa, pero dice, esta vez me voy a parar aquí, porque aquí va a caer el techo encima. Entonces aprendemos y tenemos incontables oportunidades para aprender y afinar la táctica y ejercitarnos para piedad. Entonces piensa en eso. Y Pablo entonces está escribiendo y dice, hay mucho que decir. Pablo podía sentarse a decir, gente se está muriendo en España y no puedo ir. Gente, ¿cómo se llama ese lugar? Britania. Ah, okay. Gente en Britania está muriéndose y no puedo ir. Estoy en Roma y hablé con todos los que puedo. Yo viví 12 años en Tehuacán, en la calzada que llevaba al panteón. Entonces, diario veías mínimo una carroza pasar. Y a veces la gente iba caminando, a veces cargando una cajita chiquita de un niño. A veces con todos los lujos, a veces con mariachis, a veces iban con panderos y guitarra y cantando así cantos evangélicos y todo, o sea, de todo, pero todos iban a dar en el mismo lugar. Y un día sentí, no escuché nada audible, pero sentí que el diablo se estaba riendo, como diciendo, ya ves que no puedes hacer nada, ya ves que, o sea, no, esto no va a parar, y tú ni sabes quiénes son. O sea, no solo no se convirtieron, ni siquiera has hablado con ellos, ni siquiera los, ya no los vas a ver, ya están en su caja y ya van a la fosa. Ya ves que no puedes hacer nada. Así. ¡Puf! Así, un zape. Y yo así. Y ya sabes, con eso, o sea, ya empiezo a patalear y todo, o sea, no empieces, porque entonces me pongo. Entonces, así, y dije, va. Porque sí sentí agüitado, pero entonces tocando fondo, ya no hay para dónde ir, ya tienes que dar vuelta. Entonces va, pero como Pablo, están a punto de estrellarse en la costa de alguna isla, ni saben en el mundo dónde andan, pero Pablo ya vio a dónde va a parar esto. Nadie sabe dónde va a parar esto, pero Pablo ya sabe, dice, no va a pasar nada, vamos a perder el barco, pero todos los pasajeros ya van a estar a salvo, los pedí, ya los aseguré. Porque esta noche estuvo a mi lado un ángel del Dios a quien sirvo y de quién soy. Entonces imagínate hablando a Julio el centurión y los demás soldados, los pasajeros, los navegantes y todo eso. Imagínate que ellos están así. Pues dile que se apure. O sea, tenemos 2 semanas en la tormenta. Entonces que él no controla el viento. Qué mágico. O sea, piensa, Pablo dice, él puede decir a la tormenta, calla, enmudece. Y en ese instante se calma. Si no lo ha dicho, porque le gusta la tormenta. Entonces tu Dios es el Dios de paz, como Pablo dice aquí, pero tu Dios también es el Dios de tormenta. Él es el dueño de eso, es el dueño de los vientos, de los mares, de los cielos, de las montañas y los ríos y los árboles. Y decimos como los niños cantan así, mi Dios es tan grande, tan... ¿qué? Fuerte y valiente, no hay nada que no pueda hacer. Entonces dice, los montes son de él. ¿Qué? Los ríos son de él, estrellas del cielo. Y los niños lo cantan y nosotros estamos... Porque los niños no saben el peligro. Y me gusta arrastrar mi susto conmigo y huele a sudor. ¿Ok? Entonces necesitamos ver eso y decir, ok, a ver. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, pero tan poquito tiempo Pablo estuvo con los filipenses, pero entre eso, el tiempo, la noche que estuvo en la cárcel, cuando estás, que 3 semanas con alguien, una noche en la cárcel es un buen porcentaje, ¿no? De tiempo, contando en horas, el tiempo de estancia de Pablo entre los filipenses, esa noche en la cárcel cuenta, y sobre todo cómo terminó. Entonces, cantando himnos a medianoche, imagínate, Pablo y Silas, y los presos oyendo, y Pablo y Silas, tú empieza, mi Dios es tan grande, tan fuerte y valiente, no hay nada que no pueda hacer, y que no es apropiado para estar en la cárcel, esposado y los pies también en cadena y doblado así, y te dieron con palos y estás sangrando de la espalda con los palos, vas a orinar sangre durante días porque te dieron en los riñones, ya van a estar con hernia de disco en tu columna y todo eso, y Pablo, y nunca va a ser igual. Y él dice, mi Dios es tan grande, tan fuerte y valiente, no hay nada. A ver, porque los niños están presentes, acostúmbrate, hasta amarillo verde sigue esto. No hay nada que no pueda hacer, y tienes que hacer así. No hay nada que no pueda hacer. Los montes, a ver, levanta la montaña, porque di a esta montaña, quítate y échate al mar. Los montes son de él, los ríos también. Estrella, a ver, pues poblamos así, del cielo también. Mi, parecen marineros. Sí, Pablo era marinero. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y valiente, no hay nada que no pueda hacer. Esto lo saqué de la manga. Pero tú en la cárcel, sí, pero es que tengo cosas en la manga. Tú en la cárcel, cuando tu plan no era que te iban a golpear con palos y echar en la cárcel y todo eso, y eso no era en tu plan, entonces no traes nada en la manga. Pero Pablo tenía una canción en su corazón, por eso puede decir, regocíjense en el Señor siempre. Que siempre tengas un himno apropiado, un versículo de la Biblia apropiado para el momento, y vas a caer gordo, sí. Pero te va a sostener en los momentos más oscuros. Y por eso pudo decir, esta noche estuvo a mi lado un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Y vamos a estar bien. Vamos a perder el barco, vamos a dar contra una costa, no sé dónde, no sé ni siquiera dónde estamos. Pablo no necesitaba saber más que estoy en el hueco de su mano. ¿Dónde anda su mano? Pues conectado a su brazo. Si quieres te doy un curso de anatomía. ¿Dónde está la mano de Dios? Aquí. Y su brazo aquí. Y la Biblia dice que su brazo no es corto, ni su mano débil, que no pueda salvar. Estoy en el hueco de su mano. ¿Pero qué lugar en el mundo? ¿Quién sabe? El mundo va dando vuelta así, por una velocidad, y va volando alrededor del sol muy rápido, tarda 365 años para días para dar vuelta alrededor del sol, pero es porque el círculo es muy grande. Y mi Dios es tan grande y tan fuerte y valiente que no hay nada que no pueda hacer. Entonces él arroja las estrellas de sus manos como quien sacude gotas. Así. Dice, pues es poético. Cuando estás por hundir en un barco, y puede ser poético, conoces a Dios. Checa. Lo que aprendisteis y recibisteis. Pablo no está diciendo, vamos a sacar sangre de una piedra. No. No. Pero sí vamos a sacar gratitud de un redimido. Y no olvides que ha hecho Dios hasta el día de hoy. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, versículo 10, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero, cuando esto ya va bien, cuando estás preparado en tu corazón, cuando llega la oportunidad, la puerta abierta, no te encuentra con manos vacías. Entonces, si hay oportunidad, la ocupas. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, cuando dice he aprendido, he sido estudiado. O sea, es como he aprendido, pero la palabra que usa auto, o sea, es autodidáctico. Yo he aprovechado mis circunstancias para aprender, ¿qué? A contentarme. Y la palabra contentarme tiene la idea de avalarse de lo que tienes, como un rebozo o como un cotón. Entonces, los lugares más fríos de México, la gente usa un cotón. No anda con su parca y sus guantes y bufandas. Tú les das una bufanda. ¿Y esto para qué? Está muy angosto el rebozo, eso ni para una Barbie. Entonces, no, es un rebozo, y el rebozo es contra el sol y contra la lluvia y contra las miradas ajenas, y es para poder reírte del pastor cuando se equivoca y no ser irreverente, etcétera. Y el cotón también. Entonces el cotón tapa el hecho de que tú no sepas combinar tu ropa o que te falta un botón o algo así. Tapa todo eso y llevas tu cotón. Y el rebozo del cotón en un pueblo casi todos se parecen, no se empareja. Pero dices, ay, no, yo no voy a usar. Si usas, tú usas tu chal y tu pashmina. Pero un rebozo de esos negros con gris así de pueblo, ¿qué? Son más durables, sí, pero ¿cómo qué? Te marca, ¿verdad? Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no se preocupó mucho de lo que estaban viendo. Cuando están rifando sus sandalias, los soldados se dan cuenta si Jesús, como era, como un ortopedista puede ver por el desgaste de la suela, cómo estás, cómo están tus tobillos, cómo caminas, con esto que el otro, o sea, todo puede ver. Y todo eso salía a la vista. Y vendiendo su manto y vendiendo su túnica, todo eso de Jesús estaba, olía a Jesús su túnica. Y así un soldado se llevó esa túnica, ¿y qué vas a hacer? Venderlo, pero al final del día cambiaron de idea. Verdaderamente este era hijo de Dios. Algo pasó. Entonces tenemos que ver que Jesús en su momento más débil pudo cambiar en espacio de 6 horas, pudo cambiar el parecer de estos hombres tan escépticos, tan cínicos, tan endurecidos, para cambiar su idea acerca de él. Para ellos era qué bueno uno menos. Odiaban los romanos, los soldados, tener que estar en Judea y Galilea, porque los judíos los odiaban, no compartían nada en común, ni ideas, ni lenguaje, ni gustos, ni entretenimientos, ni nada. Esperaban que hubiera un puente, un día libre para ir a Cesarea Filippi, en el norte en Galilea, porque era ir a Acapulco o Cancún. Y había de todos los gustos para los soldados. Pero ir a Jerusalén, tengo que estar 2 meses en Jerusalén. Y todos ellos dicen, pues de una vez emborráchate porque allá no hay. Entonces era, ay, así, y estos están así, odiando a estos. Y qué bueno, y así, y clavándole así todo eso. Pero al final del día, en 6 horas, tú y yo podemos tardar 6 años para moverle a alguien una rayita en su opinión. Pero Jesús cambió todo en 6 horas. Para estos hombres. Y no venían dispuestos, no venían diciendo como Nicodemo, pues, ¿cómo puede uno conocer a Dios? Estoy buscando paz con Dios. No, odio a todos, quiero terminar esto, ¿por qué me tocó esto hoy? Tenía yo que ir a la playa y no me dicen que voy a estar en el cuartel todo el día. Entonces se desquitan con Jesús. Con el manto de púrpura y con la corona de... Se desquitaron con él. Era un gusto. Imagínate que tú fuiste uno de ellos, pero cuando termina el día, tiembla la tierra, se quita la oscuridad y dices, creo que me apunté en el equipo equivocado. Hoy perdimos. Entonces piensa cómo es esto y a ver en qué lo que estamos atravesando. Entonces he aprendido a contentarme. Ya sé usar mi rebozo, ya sé usar mi cotón. Me lo pongo. Y lo pongo y lo ves con el cotón jalando el arado. Ya cuando sale el sol, quita el cotón. Y ya cuando se mete el sol, vuelve a poner el cotón y luego vuelve a poner su sombrero. Y tú lo ves caminando y todos caminan así porque están acostumbrados a subir así la montaña. Y tú muy acá, que citadino. Entonces, o sea, tú y yo estamos así y ellos están haciendo cosas. Todos los días están haciendo cosas. Entonces, ¿qué te impide? ¿Dónde están los obstáculos verdaderos en tu vida? ¿Quién te está diciendo que no puedas orar o abrir tu Biblia? Y estamos, ¡no! ¿Quieres ir al cine? Netflix ya te chocó. Y la frustración. Y Pablo nos está diciendo, sí, hablemos de frustración, hablemos de aburrimiento, hablemos de cambios, de cancelación de planes, hablemos de gente que necesita, hablemos de lo que tú pensabas estar haciendo en esta fecha. Entonces, cuando tú puedes decir hoy 26 de julio, Dios ya estaba, cuando yo el 26 de diciembre estaba decidiendo si iba a las ofertotas de después de Navidad, en diciembre. Y tú estás, no, pues no voy. Luego sí tienen buenas ofertas, pero nunca tienen mi talla. Y ya estamos, ni por acá pensábamos que algo ya andaba. Y estaba tomando vidas en China y ya se estaba contagiando desde octubre. Pero no iban a llegar los avisos hasta que ya estuviera bien arraigado en cada país. Y México ha pagado un saldo por errores y por irresponsabilidad de gente que es ajena a México. Y aquí estamos. Y podemos, entonces, ¿con quién te vas a quejar? Registra tu queja. A ver, te doy un teléfono 800, llamada gratuita para que tú digas, no estoy de acuerdo. Sí, grítalo. ¿Qué va a cambiar? He aprendido autodidácticamente a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿ves que Dios nos tiene que dar toda la variedad y posibilidad de situaciones para que tú puedas comprobar que esto sí es cierto? Dice, sé vivir humildemente en el suelo, literalmente, y sé tener abundancia, que realmente es sobreabundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y esta forma de palabra, estoy enseñado, habla de instrucción especializada, como alguien que paga extra en un gimnasio y tienes un entrenador que te ayuda a cuidar forma, a hacer esto, y si quieres hacer más hombro o más pecho o más rodilla, salida de su lugar y drenando líquido, o sea, te dice todo cómo hacerlo y te marca dieta y todo especializado por tu costumbre, tu presupuesto y tus gustos. Entonces Pablo dice, sí, en todo y por todo. Entonces, ¿en qué estás hoy? ¿Y por dónde has atravesado para llegar aquí? Hay gente que ha perdido familiares aquí en la iglesia. Estamos así. En Semilla, Veracruz, luego Talí pone una foto y digo, ¿cómo? Lo conozco. Es mucho más fácil cuando decimos, yo creo que es una conspiración porque yo no conozco a nadie con coronavirus. Y cuando ya va cobrando de la familia aquí, decimos, órale, órale, ¿y qué hacer? Entonces, ¿dónde, o sea, a dónde llevas tu inconformidad? Pablo dice, ¿cuál? ¿Cuál? Yo he aprendido, y en todo y por todo, entonces aprovecho todo lo que estoy viviendo, todo por donde tengo que atravesar, todo lo que me sucede, lo aprovecho. Entonces, su testimonio en el barco, esta noche estuvo a mi lado un ángel de Dios, de a quien sirvo y de quien soy, y no vamos a perder una vida, nada. Todos vamos a llegar a la costa. Y los que no saben nadar, fíjense de una vez, agarren algo que flota, porque vamos a tener que llegar a la playa. ¿Cómo? Ya lo vi. ¿Cómo? Dios me mostró lo que va a suceder, pero no ha sucedido. Para Dios sí. Dios nos espera en la playa. Vas a tener que nadar o flotar, pero Dios nos espera en la playa. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y luego estamos, no, pero tener hambre no. ¿Qué onda? Algunos traen el lomo bien nutrido. Que te ha caído muy bien el encierro. Y otros no, y otros así, otros están pálidos. O sea, digo, híjole, sí, o sea, sí te hace falta salir a la calle, papá. Y luego, por fin, cuando ya podemos dejar de usar cubreboca, todos vamos a estar blanqueados así, la trompa, así, y todo esto bronceado, y ya vas a traer como mi caballo aquí, como sumido. Y digo, sí, es un recuerdo, como Pablo cuando le apedrearon, es un recuerdo. En todo y por todo estoy enseñado. Aprovecho de todo lo que me sucede y todo lo que me sobreviene. Lo aprovecho para, ¿qué? Nos dice en capítulo 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él. Eso era todo para Pablo. Si logro eso, si lo que me está pasando me lleva más cerca a eso, lo pone en mejor enfoque, lo llena de más vívidos colores, entonces digo, eso fue un buen día. Pero Pablo, fue intolerable el dolor. Eso no lo niego. Pero fue un buen día, porque pude ver mejor y conocerle. Entonces, pero ¿qué sucede en nosotros para que esto ya sea mi declaración oficial de quién soy y para qué vivo? Entonces dice esa frase tan arrebatada: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una forma de traducir: estoy listo para todo porque Dios me da, Cristo me da poder. Estoy listo para todo. Entonces eso es alguien ejercitado que ha hecho. Entonces Rolando te pone, si estás con box tienes que andar haciendo esto con una cuerda baja, hacer esto y de lado a lado y otra cuerda aquí, y tienes que hacer eso, aprender a cabecear y tienes que hacer esto. Entonces en el principio todos llevábamos unos moretones así en los costados, porque según tú pones la guardia pero no aprietas el brazo, entonces te pega aquí, no en la... Te puede voltear tu pico como el pato Donald, pero te da aquí nomás. Entonces tú con tu propio codo te sumes la costilla y puedes andar. Mira, dice, eso por tonto, eso por débil, eso por torpe, pero vas a aprender. Y al rato ya no. Entonces aprendes a hacer esto, aprendes a mover la cabeza, aprendes a hacer esto, aprendes a estar más plumita en tus pies, o sea, aprendes todo eso. Y dice, ¿para qué? Para estar listo para todo. Entonces Pablo dice, en todo y por todo, o sea, tengo un instructor personal con instrucción personalizada y estoy listo para todo. Entonces tú puedes decidir hoy, decir, ok, voy a abrazar y aceptar todo lo que en lo que estoy y lo que por donde estoy pasando, y decir, esto con la ayuda de Dios, esto va a ser que yo esté listo para todo porque Cristo me fortalece. Esto va a poner mejor enfoque, mejor colores, mejor, o sea, me va a poner así con cuadrifónico y Dolby sonido y toda la cosa. Voy a sentirme que estoy en esto y para conocerle y ser semejante a él. Y pero algunos dicen, no, yo nomás quiero estar bien. Nunca vas a estar bien hasta que seas como Cristo Jesús. Él es el secreto. Por eso Pablo dice en capítulo 3, una cosa hago. Yo sé dónde está mi paz, yo sé dónde está mi gozo, yo sé dónde está mi futuro. Una cosa hago. Entonces Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, expresión y gracias. Y sabéis también vosotros, o sea, Pablo nos dice, si no mandan ayuda, aquí me quedo. No, si no manda ayuda, si no mandan ayuda, entonces voy en ayunas otro día. Entonces, un tiempo en Tehuacán, una chica fue a estudiar en Querétaro en la escuela de evangelismo. Entonces, de vez en cuando Dios tocaba nuestro corazón, pero estábamos viviendo con 4,000 pesos por mes, ¿ok? Eso era todo. con todos los gastos contemplados y no puedes, o sea, así, 4,000 pesos por mes, ¿cómo la ves desde ahí? Entonces, no es tan caro vivir en Tehuacán, pero 4,000 pesos no. Era un chiste. Entonces, estamos así. ¿Y cuánto mandarle? Pues 1,000 pesos. Ok. Entonces, le vamos a depositar 1,000 pesos, pero es el 25% de todo lo que es el mes. Entonces, ahí estamos con frijoles y nopales, así, ya sabes. Y chile asado, toreado así para que rinda, entonces así y en un sartén y hacer tacos porque la familia de ella hacen tortilla de mano, entonces nos llevaba así el tenate lleno, así de buena tortilla de mano, tehuacanera, así todo bien, y entonces pon tú que no te hace más inteligente, pero si puedes vivir. Entonces, ok, con eso, hartos tacos y si podemos, y hasta el caballo, hasta el perro, o sea, todos podemos, ok, ahí vamos. El caballo todavía no estaba, pero el perro bien agradecido. Entonces ahí estamos. Entonces llega el momento que una señora en la iglesia que trabajaba en sector salud nos trajo así unos sobres de leche en polvo. Y digo, ay no, Silvia, eso es para la gente pobre. Dice, ustedes ya son gente pobre. O sea, yo ya sé cuál es el cuadro, cuál es así el diagrama y todo, y en lo que ustedes están viviendo y cuál es su tabla nutritiva, estos sobres de leche en polvo son para ustedes. Ok, entonces atole de avena, atole de arroz, frijoles, nopales y chile. Vamos. Entonces, ¿qué empieza a suceder? ¿A alguien se le ocurre en los Estados Unidos depositarnos 1,200 pesos? O sea, los 1,000 que ofrendamos más la quinta parte. Y así, y nos sostuvo. Y durante todo ese tiempo que estuvimos así, en humillación y con hambre, nadie se enfermó. No se descompuso el coche. Todo así bien. O sea, no abundando, pero estábamos bien. O sea, realmente no podíamos decir, ay, pero ¿es de qué? Y así, y rascarnos. O sea, si quieres, arrastra el susto contigo, pero realmente si quieres también lo puedes dejar en la esquina. Ahorita pasan por la basura, porque eso es. Entonces empezamos a poder decir, puedo estar relajado, puedo estar confiado. Está permitido reírme, está permitido regocijarme, porque Dios sigue siendo tan grande, tan fuerte y valiente, que no hay nada que no pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces Pablo dice, ya sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y estuvo poco tiempo en Filipos y llega así de Macedonia, va pasando y llega a Tesalónica, y los tesalonicenses eran muy pobres, y estuvo 3 semanas con los tesalonicenses. O sea, no hay ni para que te manden algo por Electra, no hay, o sea, ni para que te manden ayuda. Y dice, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo vivía al día, al día. No le depositaban algo que él podía usar un mes, sino al día. Regocíjense en el Señor. ¿Es una locura o es una verdad tan sólida y tan inmovible que puedes pararte sobre eso? Entonces yo voy más con lo que dice Pablo. No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Escribe Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:58. Entonces, hermanos míos amados, sean firmes, constantes, abundando siempre en el trabajo del Señor, sabiendo esto, que su trabajo en el Señor nunca es en vano. Y Pablo podía decir, ¿esto de qué sirve? Que estoy en Roma. O sea, ya requete prediqué a la que hace limpieza, al que pasa aquí, al que la que así compramos fierro, refrigerador. A esta ya le evangelicé, es una grabación, pero pues le dirigí en la oración del pecador. O sea, ya, ¿esto de qué sirve? En todo y por todo estoy enseñado. Regocíjense. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. sabiendo Pablo, dice, o sea, nunca has dado así como nosotros, o sea, voy a dar esta ofrenda, y no como que voy a sembrar, como hoy dicen, voy a sembrar y Dios me tiene que dar más. Eso te prometen. Entonces te vuelven así llenos de avaricia, antes que conozcas más a Dios, ya estás lleno de avaricia. Tienes que dar para poder recibir, entonces ahí están. Y luego no sucede, y dices, chale. De haber sabido, pues sembraba menos. Y no sucede nada. Y sigue, y ahora más apretado, más estrecho, y así. Y él dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Quiere decir que si, o sea, y eso está duro. ¿Qué decimos a las familias que no hubo para quimioterapia para sus niños? ¿Qué les decimos? No, pues confíen en Dios. No, tú confía en Dios, hermano. Entonces, ¿qué les decimos? Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, si no lo suple, es que no falta. Y eso puede ser muy duro. Una amiga, hace muchos años, hubo una epidemia de bronquitis entre muchos niños en Tehuacán. Y murió su hija, de la misma edad de una de mis hijas, y nacieron en el mismo hospital. Pero entonces su hija se enferma y había, para intubar, para infantil, había uno en todo el hospital y tres niños estaban en crisis y solo uno la libró. Entonces su hija se murió. Entonces ahí vamos, las dos recién paridas, al sepulcro, al entierro, en el panteón y así. Y de una familia con dinero. ¿Cómo es que no hubo un respirador? O sea, ¿qué haces? ¿Qué les dices? Entonces tú y yo, Dios nos ha traído en circunstancias que ya no puedes decir, pues todas las cosas ayudan a bien, cállate la boca, porque no sabes para dónde va el barco. Lo que necesitas saber es quién está a tu lado y poder decir, esta noche, Dios, a quien sirvo y de quien soy, puso un ángel para darme respuesta y explicación. Tenemos que dar contra una costa, vamos a perder el barco, pero todos nos vamos a poder salvar. Aún los que no saben nadar van a poder llegar. Ya lo vi, ya lo viste, Pablo. Ok, puedes hablar con esa certeza. ¿Conoces así al Dios a quien sirves y de quién eres? Entonces, pero eso todo es posible para nosotros. Pero Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces aprovecha cada hora de clase. Compra cuadernos y llénalos. O sea, deja que Dios te enseñe, que te tome de la mano y que te enseñe a poder cantar. Mi Dios, a ver niños. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y valiente, no hay nada que no pueda hacer. ¿Qué? ¿Qué es de Él? Los montes son de Él. A ver. Ríos son de Él, estrellas del cielo también. ¿Y quién es Él? Mi Dios es tan grande, tan fuerte y valiente, no hay nada que no pueda, no hay nada. Y si no lo ha hecho, es que hay algo mejor. Y nos espera en la playa, cuando se hunde el barco. Cuando has leído el último capítulo y sabes cómo termina, puedes estar tranquilo y puedes tener gozo. Vamos a terminar, por favor, en Hebreos 13. Y hoy toca la cena del Señor. Entonces, después de meses que no hemos podido reunirnos, y luego en esos meses, cada mes, poder juntos tomar esto y así anunciar la muerte del Señor nuevamente hasta que Él venga. Qué delicia poder estar aquí y decir. Pero esto en Hebreos, probablemente es Pablo, y dice, ¿por qué usa esta frase? El Dios de paz. ¿Se acuerdan en Filipenses 4? Esto y esto, para que la paz de Dios guarde como escolta militar tu mente y tu corazón. Todas tus peticiones sean conocidas ante Dios, tus peticiones. Dile todo, con ruego y acción de gracias, todo. Y la paz de Dios guardará tu mente y tu corazón. Pero luego dice, piensen en todo esto. Y nos da una lista bastante nutrida. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Y ahora dice en Hebreos 13, versículo 20, más acerca del Dios de paz. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es el tema de Pablo. Y muchas veces como que enfatizamos y rayamos mucho la muerte del Señor. Murió por pecadores, por eso arrepiéntete, pecador. Sí, pero resucitó y eso es todo el chiste. Si no hubiera resucitado, nuestra fe es en vano y no hay nada que predicar. Entonces Cristo resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y cuando vas leyendo en Hechos te das cuenta, Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, todos tenían una cosa que decir y no hablaban sin decir eso. Cristo Jesús resucitó. Él ha resucitado. Eso es lo que cambió todo. De manera que 200, 300 años después, ya Roma cristianizada, pero todavía con lo pagano y los gladiadores, y llega así un fraile a Roma por una visión. Tienes que llegar a Roma y te mostraré algo. Entonces llega a Roma y va con la concurrencia de la gente y piensa que va a ser un festival cristiano, religioso o algo así. Pues voy con la gente. Cuando entra, está en el Coliseo. Y salen los gladiadores y empiezan a pelear y se matan uno a otro. Entonces él va corriendo y baja hasta la arena del Coliseo. Dice, en el nombre de Dios, paren esto. Y la gente pues pagó su boleto, ¿no? Entonces está gritando, fuera, fuera. Y por fin el que está encargado esto. Y sale un gladiador y mata al fraile. Y fue la última vez que hicieron presentación de gladiadores en Roma. Y el fraile no vio eso, nomás fue obediente, nomás fue a decir lo que tuvo que decir frente a una población que quería sangre ese día, querían así adrenalina ese día, pero el Dios de paz lo mandó. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué pudo ir a decir eso en Roma, el fraile? Porque Cristo vive. Es el Dios de vida. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Nos falta. Pero acuérdate, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y cada día tiene algo que hacer. Y cada día tiene algo que tú necesitas ver y escuchar, y dónde poner tu mano, y dónde caminar. O sea, cada día tiene eso. Y como dije, los esperaba en la playa después del naufragio. ¿Dónde nos espera Dios después de esta pandemia? ¿O estás poniendo tu vida en pausa que hasta que pase la pandemia? ¿Llevas toda tu vida esperando que esto pase? ¿O puedes simplemente empezar a vivir para Cristo desde hoy y nada te impide? Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y quizás hasta poder verle cara a cara, no vamos a tener una claridad para entender esto que fue tan desagradable en mi caso, ¿por qué fue agradable para Dios? Pero cuando lo ves, cuando lo veo, estaremos satisfechos. Que Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, en todo y por todo, he sido enseñado. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y delante de nosotros está esa gloria. Pues vamos a darle. Entonces, para decirlo una vez más después de meses de no poder decirlo juntos, que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, pero ya habían cenado. Y tomó pan y lo partió y se lo dio. Pero siempre, o sea, ese pan lo tenían que comer y decir cierta cosa en el momento. Y él dice, sí, pero ya lo hicimos. Ahora esto es nuevo. Es el nuevo pacto. Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Coman todos. Y ellos no entendían, pero lo recibieron. Y así, habiendo cenado, tomó la copa, y esa copa se quedó al final y nunca la tomaban, porque era la copa del reino, y hasta que viniera el Mesías no se tomaba. Entonces Jesús toma esa copa, dice, salud hijos, ya está el Mesías. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. Y ellos así, entonces ya está el reino de Dios, ya está el Mesías, sí. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Todo su discurso y ellos así. Pero no es lo que pensábamos, no. Pero es lo que necesitábamos. ¿De acuerdo? Entonces Cristo vive. Es el centro. Eso es el Evangelio. Es el anuncio alegre para las naciones. Cristo vive. Entonces dice, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y viene porque resucitó. Eso es el Evangelio. El único que falta es que Él venga. Y mientras, en todo y por todo, he sido enseñado que Él haga su obra, haciéndome apto para toda buena obra, para poder hacer su voluntad. Que eso es realmente en esta vida, es tu única aflicción, el ser tan inepto. Y hacernos apto es el favor más grande. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu suficiencia en nuestra insuficiencia, y por hacer milagros y por no hacerlos, y por dejarnos en silencio para pensar, recordando que tu silencio nunca es abandono. Y te hemos dicho y te hemos pedido cosas y al parecer nos dejaste en visto. Pero antes que existiera WhatsApp, tú eras el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que habló a Moisés desde el fuego. Ese Dios que dijo a la tormenta, calla, enmudece, y al instante. El que dijo a la hija de Jairo, niña, levántate. Ese Dios. Y es a fin de conocerte que estamos pidiendo que hagas esto otra vez más, Señor. Y mientras aquí comemos este pan y bebemos esta copa, Señor, anunciando nuevamente una vez más, puede ser la última, anunciando una vez más la muerte del Señor hasta que Él venga. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.